Último minuto. Último minuto. Último minuto. Último minuto.
Atención, mucha atención. Después de conocer el crimen cometido en sede policial de La Esperanza en contra de la joven licenciada en enfermería Keila Martínez, Radio Progreso tiene acceso al testimonio de una de las dos jóvenes que el pasado 6 de enero fueron detenidas por los mismos policías que detuvieron a Keila Martínez, fueron sometidas a todo tipo de vejámenes, al robo de sus recursos de dinero que andaban, a todo tipo de insultos y luego intimidación cuando ya habían salido de la sede policial. Esta joven, de quien voy a obviar su nombre, precisamente para proteger su identidad y evitar que puedan haber represalias en su contra, ella y su amiga han tenido que abandonar el país por temor a las consecuencias de que hubiesen presentado formalmente su denuncia ante un organismo de derechos humanos. Escuchamos a continuación el testimonio que nos va a compartir y las razones por las que ella abandonó el país. Hola, de nuevo, gracias por haber aceptado mi invitación a compartirnos su testimonio. Por supuesto, no vamos a dar su nombre, pero nos parece que es muy importante que la población escuche que ahí en La Esperanza no es la primera vez que ocurren ese tipo de hechos con los agentes policiales. Gracias y escuchamos atentamente su testimonio.
Muy buenas tardes, pues un gusto por haberme invitado a dar mi declaración esta tarde. Bueno, lo que ocurrió fue el 6 de enero de este año del 2021. Fuimos interceptadas por una patrulla de policía donde nos bajaron del vehículo que nos conducíamos apuntándonos con sus armas. Bueno, luego nos querían detener sin darnos ningún argumento por qué, y lo que hicieron fue decir que iban a hacer una revisión de rutina, en el cual nos querían que unos hombres policías nos revisaran. Entonces nosotros alegamos que no nos íbamos a dejar tocar por hombres policías, que si querían que le llamaran a alguna policía mujer. En eso llegaron como unas tres patrullas más, creo que llegaron. Ahí llegaron dos policías. Ellas nos revisaron, pues una de ellas, al ver que andábamos limpias, que no andábamos nada ilegal, nada malo, nos dijo que nos podíamos retirar. En eso un hombre policía dio la orden de que nos llevaran detenidas. Fue cuando nosotros nos pusimos a alegar que por qué nos iban a llevar. En eso ellos comenzaron a usar fuerza contra nosotros para podernos subir a la patrulla y esposarnos. A mí me agarraron dos hombres policías y a mi amiga fueron dos hombres policías y una policía mujer. Nos golpearon, nos pegaron con el tolete, nos gasearon, nos subieron a la patrulla, pero golpeadas, aún cuando estábamos arriba en la patrulla, nos siguieron gaseando. Y bueno, en ese momento, ahí fue donde le robaron el dinero, lo andaba mi amiga, andaba 10.000 lempiras. Ahí se lo robaron. Después de eso, nos llevaron a la posta policial. Ahí nosotros exigimos que nos dieran una llamada porque era nuestro derecho. También les pedíamos que nos hicieran la prueba de alcohol porque nosotros no andábamos tomadas, como ellos dicen. Porque lo que ellos dicen es que no, es que andaban borrachas, que por eso. Pero si nos hubieran hecho la prueba de alcohol, ahí estuvieran todas las pruebas que no. Bueno, después de eso, nos quitaron todas nuestras pertenencias, nadie reportó el dinero de mi amiga y dijeron que nosotros no andábamos nada, porque ellos ya se lo habían robado. Después de eso, cuando nos llevaron a la celda donde nos iban a meter, estaban unos policías de civil que cuando nos miraron llegar, empezaban a decir, ay, aquí vienen nuestras perras, ya trajeron mercancía y cosas así, solo cosas ofensivas. En ningún momento nos trataron bien, solo nos trataron con palabras cohetes, nos ofendieron de una manera que no se pueden imaginar. Último minuto. Después de eso, hubo un policía, él es trigueño, es bajito, creo que es el más bajito de todos ahí. y de apodo le tenían Calvo. Él y el guardia que estaba de esa noche nos estuvieron insultando y ese policía que andaba de civil de apodo Calvo, pues sacó una navaja de su dormitorio y nos empezó a amenazar y también andaba un sobrecito blanco que no sé qué era, si era droga, si era gas, no sé lo que era. Y nos estuvo amenazando que nos iba a echar adentro y que después ni cuenta nos íbamos a dar y que ellos podían hacer lo que quisieran con nosotros y que nosotros no íbamos a decir nada. Bueno, después de eso nos estuvieron insultando toda la noche. En eso de la madrugada se acercó un hombre de camisa roja con raya blanca. Nos dice, párense, señorita, dice. Y nosotros pensamos que era algún abogado o alguna persona que llegaba a ayudar. Nos paramos, nos preguntó nuestros nombres, le dimos nuestros nombres, nos preguntó nuestra edad. Y dice, ah, no, si ya la aguantan, pues ahorita voy a entrar a calentarla si se quería meter a nuestra celda. Nosotros con mi amiga nos opusimos y gritamos y todo, porque en la otra celda había varios hombres detenidos también.
Descríbanos lo que me describió a mí en el momento de la detención. ¿Qué fue todo lo que les hicieron?
En el momento de la detención, ellos nos golpearon con sus toletes, nos echaron gas en la cara directamente en los ojos, nos gatearon como unas 5 veces y nos estuvieron golpeando a mi amiga. Una policía mujer la agarró del pelo, le arruinó todo el cuello y la tiró al suelo. Y en eso se le subieron dos hombres policías a estarle dando patadas y ahí fue donde le sacaron el dinero. Y cuando ella la tenía en el piso, que habían tres policías encima de ella golpeando y dándole patadas, le empezaron a gatear la cara todo. Después, cuando nos subieron a las patrullas, nos tiraron golpeándonos y todavía nos siguieron gateando.
Último minuto.
En ese momento, ¿qué estaba sucediendo en La Esperanza? ¿Había gente en la calle? ¿Qué hora era?
Último minuto.
Eran de 7 a 8 de la noche y no había toque de queda a esa hora. Ni siquiera había toque de queda en esa fecha. Bueno, llegaron 5 patrullas que nos detuvieron y todos alrededor con sus armas apuntándonos como que si fuéramos criminales nosotros.
5 patrullas para ustedes dos.
Sí, habían 5 patrullas para nosotros dos.
Último minuto.
¿Y la justificación a la hora de detenerlas, de dejarlas en la celda? ¿Cuál fue? ¿Qué les dijeron? ¿Qué escribieron en el expediente, en el libro de entradas ellos?
Bueno, lo único que decían al siguiente día, porque en ese momento no nos dieron ningún tipo de explicación, dijeron, es que ustedes andaban bien a pija, decían, y nosotros les exigían que nos hicieran la prueba de alcohol y no quisieron porque nosotros no andábamos tomadas.
Último minuto.
Sí, y las amenazaron con abusarlas sexualmente.
Sí, como les digo, este hombre es policía blanco, que llegó a preguntarnos todos nuestros datos, se quería meter a nuestra celda y decía que nos iba a violar, que iba a hacer cosas con nosotros, que no, bueno, no quiero ni describir todo lo que nos dijo porque son cosas muy horribles que no se nos merece una mujer.
Sí. ¿En qué momento, cuando ustedes le pidieron hacer esa llamada que tiene derecho toda la persona que es detenida, ¿qué respuesta le dieron?
Dijeron que no, que ahí no había señal, que no podíamos hacer nada, y que si queríamos avanzar, que esperáramos hasta que saliéramos de ahí.
O sea, detención sin derecho a poder hacer una llamada para notificar a su familia que estaban detenidas.
Correcto. Incluso a nosotros nos despacharon hasta las 5 de la tarde del siguiente día y nosotros no pudimos avisarle a nadie para que nos llevara comida ni nada.
Sí. Siga, por favor.
Sí, y ese policía que le digo, el trigueño bajito de apodo Calvin, fue el que andaba con una navaja amenazándonos, queriéndose meter a nuestra celda para violar.
Cuando ya la despacharon, ¿les entregaron el dinero? ¿Les devolvieron el dinero?
No, no nos entregaron nada porque dijeron que nosotros no habíamos reportado nada y que ellos no habían tomado nada.
Sí.
Ese dinero nunca.
¿Perdón?
Dijeron que ese dinero nunca se reportó.
¿Se lo robaron?
Sí. Sí, se lo robaron cuando nos estaban golpeando.
¿Ustedes salen porque alguien pensando que a saber dónde estaban lo fue a buscar? ¿O cómo es que les dieron salida?
Pues mire que incluso llegó un amigo de nosotros, que no voy a mencionar el nombre de él, porque se dio cuenta que lo que había sucedido. Llegó y le dijeron a los policías que no teníamos derecho a criminal a entrar a vernos y no dejaron entrar a nadie.
O sea, reconocieron que estaban detenidas, pero no les dieron acceso a quien fue a buscarles.
No le dieron acceso.
¿Y por qué dijeron que no podían dejarlas que vieran a nadie?
No, y lo que nos dijeron es que si no decíamos nada del dinero, que nos iban a sacar rápido, pero si no, que ahí nos iban a tener y que nos iban a remitir. Porque iban a decir que habíamos golpeado a unas policías nosotros.
Uh-huh. O sea que bajo la amenaza de que se hablaban del dinero que les habían robado, la dejaron salir. O sea, advertidas, sí, de que no hablaran.
Último minuto. Sí, y nosotros aceptamos todo y salimos. Nosotros no íbamos a decir nada por miedo, pero el siguiente día los mismos policías que nos habían detenido pasaron por nuestros hogares y se paraban enfrente, ahí nos señalaban, se burlaban de nosotros, nos amenazaban. Por eso nosotros decidimos poner las denuncias públicas.
¿Cuándo deciden irse de Honduras?
Pues nosotros decidimos venirnos de Honduras hace 2 semanas.
¿Por qué?
Último minuto.
Porque nos estaban amenazando, incluso llegaron 3 hombres encapuchados a nuestra vivienda, entraron y cuando vieron que nosotros no estábamos, volvieron a salir y nos estaban llegando a buscar.
Sí. ¿Hay algo más que usted quisiera contarnos de todo eso que vivió con la fuerza policial de La Esperanza en Tibucá?
En los momentos que nosotros necesitábamos ir al baño, siempre, como ahí no hay mujeres policías que cuiden a las detenidas, nos tocaba que ir con un hombre policía, y cuando estábamos en el baño, ahí entran cualquier hombre policía, todos nos estaban enamorando, nos decían cosas feas, incluso ahí se bañan desnudos y pasan enfrente de todo.
Último minuto.
¿Cómo se sintió usted durante todo ese tiempo? Usted y su amiga, ¿cómo se sintieron?
Nos sentimos intimidadas, sinceramente. Yo tenía gran miedo porque yo pensé que realmente nos iban a hacer algo, pero gracias a Dios no pasó más porque habían más detenidos ahí.
Último minuto.
Y también otra cosa que quiero agregar,
último minuto,
fue que un día que nosotros fuimos a la fiscalía, porque nosotros ahí nos hicieron
último minuto
el examen, un médico, para evaluar nuestros golpes porque quedamos bien golpeadas. Había una policía ahí, creo que era de apellido Ramírez, nos estaba grabando e incluso se puso a enviar mensajes de texto y da la casualidad que lo que nosotros vamos saliendo de ahí, llega la patrulla que nos había detenido esa noche. Entonces nosotros lo que hicimos fue que nos escondimos en una pulpería que está ahí cerca de la fiscalía y la patrulla solamente entró, se bajaron, revisaron que no estábamos, en el instante volvieron a subir y siguieron para abajo, seguramente buscando.
O sea, las mantuvieron, desde que las liberaron, las mantuvieron en constante acoso.
Sí, también cuando se dieron cuenta que nosotros sí fuimos capaces de poner la denuncia, querían negociar con nosotros diciéndonos que nos iban a devolver 7,000 lempiras si quitábamos la denuncia.
¿A través de quién les propusieron eso?
Ellos directamente, cuando nosotros estábamos, porque pusimos una denuncia ahí en la DPI, cuando nosotros veníamos bajando las gradas de la DPI, estaban todos esperándonos abajo para negociar eso.
O sea, ellos se dieron cuenta que ustedes fueron a poner, ¿es en la misma sede policial está la policía de investigación?
Sí, ahí mismo.
Uh-huh. Último minuto.
Nosotros también pusimos la denuncia en los derechos humanos y en las hormigas.
Uh-huh. Último minuto. Eva nos lo decía el día lunes. ¿Y usted tiene conocimiento de otras situaciones similares que otras mujeres hayan vivido allá en La Esperanza?
Una amiga de mi hermana, ella me dijo de que sí, que a ella también la habían detenido y que la habían intentado violar ahí. Y también me he dado cuenta sobre el lastimoso caso de la muchacha, de la enfermera Keila, que sinceramente me da un gran pesar, que yo siento que si nos hubieran tomado en cuenta nuestra denuncia, nada de esto hubiera pasado ahí. Porque lo que hay son unos policías sinvergüenza, unos ladrones.
Último minuto.
Y tiene usted toda la razón. Si se hubiese tomado una medida oportunamente en ese momento, quizás hoy no estaríamos lamentando la muerte de Keila Martínez. Pero la falta de atención por parte de las autoridades correspondientes a este tipo de denuncias es lo que hace que los otros policías, los otros militares, los otros policías militares actúen con total impunidad porque saben que lo pueden hacer y que nada va a pasar. ¿Quiere decirnos algo más?
Sí, que ahí, entre esos mismos policías sinvergüenzas, entre ellos se cubren todo, absolutamente todo se cubre. Porque el siguiente día, cuando necesitábamos los nombres para poner directamente los nombres en la denuncia, ellos decían, no, es que yo no sé quién andaba ahí, y se cubrían entre ellos.
O sea, ocultaron los nombres de quienes andaban en el operativo.
Sí, y lo que más cólera me da es que habían 5 patrullas para 2 mujeres y hombre golpeando. Usted bien sabe que la fuerza de una mujer jamás se va a comparar a la de un hombre.
¿Cómo se sintió usted en ese momento en que estaba rodeada de las patrullas y que los policías les apuntaban con sus armas?
Pues yo en ese momento tenía mucho miedo y bueno, no sabía ni cómo reaccionar en ese momento.
¿Su amiga está con usted?
Sí, aquí se encuentra.
Bien, en este momento Radio Progreso les está compartiendo por anuencia de las 2 jóvenes que el pasado 6 de enero fueron detenidas por la policía, abusivamente detenidas por la policía de La Esperanza y sometido a todo tipo de maltratos, no solamente psicológicos, verbales, sino que también físicos. Hola.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está usted?
Bien, gracias a Dios, ¿y usted?
Muy bien, agradecemos que hayan accedido a compartirnos su testimonio. Cuéntenos usted también lo que vivió ese 6 de enero.
Bueno, mire que cuando a mí me detienen para revisarme, yo siempre tengo un negocio de ropa de segunda, siempre salgo a dejar mercadería aquí a la frontera, tengo bastantes clientes ahí. Y usted sabe que un fardo, 10,000 lempiras no es nada para un fardo, es poquito dinero. Ese día solo eso me cancelaron, lo demás me lo iban a depositar. Yo siempre ando una tarjeta de banco, cuando vengo temprano yo deposito mi dinero. Ese día nos atrasamos, entonces venimos como a las 7. Entonces no deposité el dinero, andaba mi tarjeta de banco, la identidad, el dinero. Dice que nos van a revisar nosotros, bueno, revisan. Me revisan a mí cuando miran que, bueno, dicen, se pueden ir, pero me sacaron el dinero, miraron todo. Luego me dice, la policía Suazo fue la que me revisó a mí. Fue la
policía mujer.
Policía mujer. Uh-huh. Ella se va para donde el otro policía, él andaba con un chaleco, no le había el apellido, andaba como un pasamontaña. Y él me dijo que ya no me podía ir. Entonces yo le dije que me diera una explicación por qué yo no me podía ir si no tenía ningún delito, no era toque de queda, no andábamos tomadas. Y entonces viene, me quiere poner las esposas. Yo le digo que no, que me dé una explicación. En eso se me tira a agarrarme la cara y me tira un policía que andaba el gas. No todos andan gas, él andaba el gas, me agarró el pelo, me tiró al suelo y me empezó a pegar patadas. En eso la policía Lemos se subió encima de mí. Y en eso vino un tercer policía, hombre, a mi otro lado derecho, a golpearme. En eso Suazo me sacó el dinero y se lo pasó a ese policía hombre. Y entonces yo le empecé ahí, denme mi dinero. Entonces me llenaron 5 veces de gas la cara. Pues nos montaron a la patrulla, ya toda golpeada, ya no podíamos. Me siguieron echando gas en la patrulla. Cuando llegamos allá, les digo que necesito una llamada. Entonces no nos dieron la llamada, dijeron que no nos podían dar la llamada. En eso es la policía Lemus me llevó hasta mi celda a mí. Pero mire qué casual, a todos les quitan siempre todo. A mí no me quitaron ni el teléfono, ni la tarjeta de banco, solo el dinero. Entonces le digo yo, como ya me quitaron el dinero, repórtenmelo ahorita, Leo. Y no quisieron reportar el dinero. Cuando estamos en la celda, yo le dije a la policía Lemus, me reportaron el dinero, ¿verdad? Porque no me quitaron nada, ni mi cinta de los zapatos me quitaron. Luego llega ahí y me dice, tiene que entregar el teléfono, me dice. Le voy a entregar todo, pero repórtenme todo lo que tengo y el dinero.
Último minuto.
Pues ella me dice, está bien, me dice. Después pasó otro policía, yo le dije, me reportaron el dinero. Me dijo que no sabía, que hasta que saliera me iba a dar cuenta si el dinero estaba o no.
Último minuto.
Pues en eso que vamos entrando ya a la celda, hay un policía chiquito que le decían Calvin, es negrito, el más chiquito. Empezó a decir, no, ahí vienen estas hijas de... Palabras bien feas. Entonces, yo no podía ver, iba gaseada, iba golpeada, iba arruinada, hasta sangre me había salido, entonces no podía ni ver, no podía ni caminar, porque me lastimaron una rodilla, no podía. Estuve como 15 días sin poder caminar, aún no puedo mover bien la rodilla. Pues ella me dijo, bueno, los insultó del todo, dijo que ya iba a ver lo que nos iba a pasar. Yo sí le contesté, yo le dije que no le teníamos miedo, pero sí teníamos miedo, solo que no les íbamos a demostrar que teníamos miedo. Pues nos metieron en la celda, el policía de turno de esa noche, mire, agarraba las llaves, quería abrir, igual estaban intimidando los que iban a entrar y varios policías. Estuvieron vale molestar.
Último minuto.
Y después llegó, ese policía andaba a una navaja y se la pasaba por el cuello, era una navaja plateada.
Último minuto.
Y andaba ahí al frente de nuestra celda insultando que si ya podía entrar, que si iba a entrar.
Último
y el otro le decía, el que estaba de turno esa noche con la llave, le decía que se esperara más tarde. Después llegó otro policía con una camisa roja, escolocho, blanco, delgado. Andaba de civil, ellos dos siempre anduvieron de civil, el chiquito y el otro, y nos empezó, dijo que cómo nos llamábamos, nosotros pensábamos que nos iban a sacar, y no era que quería ingresar a la celda, pues que nos dijeron que todas las que llegaban ahí siempre eran mujeres de ellos, entonces nosotros dijimos que en este caso no iba a suceder igual, que primero salíamos muertas de ahí antes que nos hicieran algo. Pues fue toda la noche así, cuando íbamos a los baños, nos llevaban policías hombres. Mire, todos iban atrás de nosotros. Bueno, no podíamos ni hacer nuestras necesidades porque casi se metían adentro, porque eso no tiene seguro. Y nos esperaban, nos decían un montón de cosas. Luego me dijeron que si no decía nada del dinero, nos iban a dejar salir. Yo les dije que estaba bien, que ese era un acuerdo. Pero nosotros salimos al siguiente día, en la mañana, pasó una patrulla y me levantó el dedo, como diciendo que ya íbamos a ver. Uh-huh. En eso un amigo vio y dice, no es posible, denuncian. Entonces yo le digo, si denunciamos, nos van a hacer algo. Y si no, igual, porque nos están amenazando, así que mejor vamos a denunciar. Entonces, pues en eso fuimos a denunciar a la DPI. Estuvimos todo el día ahí. El día que vamos bajando, pues miren qué casual, cómo son de sinvergüenza. Estamos poniendo nosotros la denuncia, íbamos a poner la denuncia, no nos ponían atención, no, ni los volteaban a ver, y nos acompañó Salvador Zúñiga, que ellos tienen un poquito más de voz. Cuando nos están pidiendo la declaración, me dice, hay el de la DPI, espéreme, de apellido Kelvin, nos dice que lleguemos a un acuerdo con los policías, que hablemos antes de poner la denuncia. No quisieron subir ellas a arreglar, igual yo no estaba de acuerdo, porque es una injusticia. Pues puse la denuncia, todo. Cuando vengo saliendo de la DPI, está Suazo y Lemus afuera de donde uno pone la denuncia, de la oficina afuera, y me dice que quieren hablar conmigo. Que, pues, casi me convencieron, mire, se puso que ella estudiaba, que tenía una abuelita, que son, estudian, cosas así, y una es mujer también. Pues mira, esa noche yo les suplicaba que no me golpearan y ellos me dijeron, y yo les dije, somos mujeres, y ellas me dijeron que eso no les importaba. Pero ya ese día me decían ellas mismas que ellas también eran mujeres y que tomara consideración Y le digo yo, las mismas palabras usted me dijo ayer, y hoy porque yo tengo que acceder a lo que ustedes están diciendo. Entonces, no llegamos a ningún acuerdo. Ya en la noche me estaban escribiendo 5 números de policías. Yo tengo los números guardados. Por si los quieren, yo los comparto.
En privado lo vamos a hacer para entregárselo a quien haya que entregárselo. A quien corresponda.
Luego de eso, pues el siguiente día nos tocaba ir al médico. Fuimos a la DPI para que él nos llevara al médico forense, porque nosotros no tenemos a nadie que nos acompañe. Siempre somos él y yo. Pues cuando bajamos, nuestra sorpresa es que están ellas dos, están Lemus y Suazo. Entonces no pude ni grabar porque fue de repente la grada de la DPI a donde bajamos, de un solo topamos. Entonces en eso dice, ay, aquí hemos un acuerdo que me van a dar 7,000 lempiras y que quite la denuncia. Entonces le dije yo que lo iba a pensar, pero que mientras lo pensaba, siempre iba ya a que me revisara el médico forense. Último minuto. Pues nos fuimos. Luego me dijeron que si ya me la habían puesto allá, ellas iban a tener problemas porque las iban a tachar. Pues ya después no les seguí contestando. Luego cuando fuimos al médico forense, nos revisó, fuimos a poner la denuncia porque pusimos la denuncia en la EPI por un protocolo, porque ahí nunca se ha hecho nada. Cuando llegamos después de todas las denuncias, fue cuando empecé a recibir mensajes que llegáramos a un acuerdo. Yo les dije que no.
¿Todo eso lo conserva usted en su teléfono?
Mire que algunos mensajes, porque cambié de teléfono, entonces se me quedaron algunos mensajes. Solo tengo algunos aquí. Último minuto. Y después de eso, miren, nada fue eso. Fue peor haberlo denunciado. Por eso buscamos 2 medios de comunicación para que nos escucharan, porque mire, pasaban al frente de los apartamentos, se paraban las patrullas llenas de policías, se acercaban al apartamento. Hay una cámara donde grabó, donde se están acercando a los apartamentos. Y mire, llegaban a todas horas. Pues el comisionado Godoy dijo que quería hablar con nosotros, nos recibió la entrevista. Nosotros le dijimos que teníamos miedo, teníamos hijos.
Él estaba al frente de la...
No, estaba el que sacaron ahorita, Varela, no me... ¿Cómo se la pedía del que sacaron ahorita? El que habló de portavoz, que... Bueno, él estaba. Y mire, él lo que dijo fue que cuando nos miraran, nos agarraran y nos subieran, que ya sabían lo que iban a hacer con nosotros. Digamos, él siempre tapa a todas las sinvergüenzadas, porque él sabía de todo lo que nosotros pasábamos ahí. En eso, cuando pasamos todas las denuncias, fue porque ya no aguantábamos tanta amenaza. Llegaban constantemente, todos los vecinos le pueden decir cómo llegaban, habían patrullas en todos lados, hasta de civil llegaban. Pues en eso estaban enojados y nosotros estábamos con más miedo, pero no nos íbamos a quedar así. Entre más se escuchaba nuestra voz, menos peligros corríamos según nosotros. Pues en una ocasión, cuando vamos al Ministerio Público porque nos piden una fotocopia del examen médico, está esta policía Ramírez. Miren, la reconocí ahorita de nuevo en un video de un policía que sale golpeado. No sé si usted lo vio.
Sí.
Ella es Ramírez. Pues mire que esa policía, cuando nos vio, dijo a grabar, y yo le dije al doctor, porque el doctor está enfrente, ella nos está grabándole. Entonces rapidito bajó el teléfono, dijo a mandar mensaje, y le digo yo a mi amiga, esta muchacha está llamando a alguien, y nosotros estábamos largos, es en el Ministerio Público, no pasan ni taxi. Pues nosotros hicimos que salimos y que nos veníamos. Pero cuando miramos que ella se asomó y se volvió a entrar, subimos. Como a los 10 minutos subió la patrulla con Lemus y Suazo y 2 policías hombres. Y se bajaron y ni colocaron la patrulla. Nosotros tenemos el número de patrulla también. No sé, no entraron, no llevaban nada, solo fueron a revisar, se volvieron a montar y se fueron. Pues en eso nosotros ya teníamos demasiado miedo. En eso decidimos mejor irnos porque no nos daban una respuesta. El comisionado Godoy quedó de darnos una respuesta de protegernos y luego no recibimos nada. Cuando nos fuimos, pues en una ocasión estaba pasando vida en la noche, qué feo era, porque yo vivo sola con mis hijos y mi amiga vive en un apartamento de arriba sola también con la niña, entonces las dos estamos solas. Cuando decidimos de la nada salirnos, porque eso fue como 2 días antes que la patrulla nos persiguió, el siguiente día nosotros nos vámonos aquí, nos van a hacer algo, pues nos venimos, a nadie le dijimos. El siguiente día que nosotros nos venimos, llegan 3 policías, son policías porque son los únicos, de vestidos de negro, encapuchados y con armas, entraron a los apartamentos. Digamos, si hubieran sido ladrones, ¿por qué salieron tan rápido? Solo entraron, salieron y se fueron.
Iban a buscarla.
Sí, ya no estábamos nosotros ahí.
¿Cómo vivieron todo ese tiempo ustedes?
A escondida. Mire, yo dejé de trabajar porque mi negocio lo cerré, porque no podía trabajar, porque ahí estaban mis hijos. Ellos de civil van a hacer algo, los van a defender, mientras que nosotros estamos indefensos.
¿Qué espera usted que ocurra a raíz de la muerte de Keila Martínez y que se ha develado todo lo que ahí estaba pasando en esa posta policial, en esa sede policial?
Pues que se haga justicia y que hagan lo que tengan que hacer con ellos, porque mira, incluso yo les ofrecí regalarles unas cámaras para las celdas, para que se grabara todo cuando a nosotros nos tocó, y no quisieron, dijeron que era prohibido, porque para que si ellos hubieran aceptado, no había pasado nada de lo que pasó ahorita. Imagínate que los mismos policías que fueron con nosotros, casi la mayoría, fueron con ella. Porque hasta el que estaba encargado de esa posta, esa noche de nosotros, igual con ella. Fue un 6, lo de ella, lo de nosotros también un 6. Entonces, ellos son unos pícaros, son unos sinvergüenzas. Y digamos, solo a nosotros no los ha pasado. A todo el mundo le quitan dinero, siempre los llevan por dinero.
Bien, ¿quiere usted agregar algo más a su familia que la está escuchando a la distancia o a la comunidad, al municipio de La Esperanza y al municipio de Intibucá, que donde están muchas personas que sufren los atropellos de esos policías? ¿Qué mensaje le gustaría compartir?
Pues que denuncien, porque denunciar es como se termina todo. Porque imagínense que si ellos no hubieran denunciado y no habían hecho tanto manifestaciones, no se había hecho justicia con lo de Keila. Porque lo que ellos saben decir es que uno anda tomado. Es lo único que saben decir.
Como dijeron de ella también. Yo estoy sumamente agradecida con ustedes dos, a nombre de Radio Progreso. Muchas gracias también por haber confiado en compartirnos su testimonio.
Bueno, gracias.
Muy bien. Gracias a su amiga también. Bien, han escuchado ustedes el testimonio de estas dos mujeres que tuvieron que irse del país porque, tal y como lo describieron, pues yo tengo más detalles en la plática previa que tuve con ellas, más detalles de lo que pasaron, pero yo creo que ha quedado ampliamente establecido con este testimonio que eso que pasó con Keila Martínez no es la primera vez que sucede, que los abusos en esa sede policial han estado permanentes, así como los abusos de la policía en muchos otros lugares del país. Excepcionalmente habrá policías que son correctos, que no quieren actuar de esa manera, pero serán las excepciones, porque hay un patrón de comportamiento que se establece incluso desde el momento en que son formados en los sitios a los que los llevan, el comportamiento de los entrenadores, de los que van más adelantados con relación a los que acaban de ingresar. Yo recuerdo que en los años 90, el testimonio de José Eliú Zúñiga sobre cómo se torturaba al interior de lo que se conocía como el Departamento de Investigación Criminal Nacional, DIN, que después pasó a ser la Dirección Nacional de Investigaciones. Eso fue lo que estremeció al país también, todas las cosas que contó, y era un policía el que estaba certificando que eso ocurría, y a raíz de eso se separó la Policía Nacional de las Fuerzas Armadas. Dejó de ser una rama de las Fuerzas Armadas, pero ahora está más que comprobado que también los policías militares actúan de la misma manera. Karencita, hacemos una pausa y ya volvemos con más. Y por favor, si ustedes quieren hacernos un comentario, si quieren enviarnos un mensaje de voz, si quieren marcar también nuestros teléfonos para compartirnos su opinión sobre estos hechos tan terribles que protagoniza la Policía Nacional, no duden en enviarnos sus correos de voz al número 3391-3481, 3391-3481, y también pueden marcar los teléfonos de Radio Progreso si quieren salir en línea abierta al 2647-9433, 2647-9433.